Bienvenidos a nuestra sesión número 5. Esta es la historia. Hemos estado viendo la historia de la Biblia desde el Edén a la Tierra Prometida. Y esta es nuestra última sesión. Y hoy veremos de la Tierra a la Nueva Tierra. De la Tierra a la Nueva Tierra. Vayamos a Apocalipsis, a capítulo 1. Apocalipsis 1. Tocaremos ligeramente partes de Apocalipsis, pero lo que vamos a cubrir es bastante grande en su alcance. Además, mayormente les daré algunas referencias porque en esta sesión vamos, como ya dije, de la tierra a la tierra nueva. Entonces, dividiré la cronología en 6 partes. Número 1, el fin de la era eclesiástica. Número 2, el periodo de la tribulación. Número 3, el retorno de Cristo. Número 4, el comienzo del milenio. Número 5, el fin del milenio. Y número 6, el estado final. Serán desiguales mucho tiempo en un par y una visión general de los demás. Si usted ha estado en Grace Bible Church por cualquier cantidad de tiempo, usted puede ser capaz de al menos vagamente contar esta historia así. Así que para usted, espero que esto solidifique en su mente el regalo glorioso de Dios, que es nos ha mostrado el futuro. Entonces, primero, el fin de la era de la iglesia. El fin de la era de la iglesia. Dejamos a los apóstoles en la última sesión viviendo sus vidas para la difusión del evangelio. Y el evangelio se ha difundido desde entonces, y a veces con facilidad y a veces con grandes dificultades. Pero cuando Jesús prometió, construiré mi iglesia, lo hizo en serio, y así ha sido. Los ojos espirituales del Israel nacional continúan siendo cerrados a Cristo, aunque judíos individuales en números pequeños continúan viniendo a la fe en Cristo bajo la edad de la iglesia, todavía mirando adelante a las bendiciones nacionales en el futuro. Y ahora, el último apóstol viviente, Juan, alrededor del 95 después de Cristo, está exiliado en la isla de Patmos, recibe la revelación escrita, que es el Apocalipsis, es la revelación final escrita de Dios a la humanidad. Y Apocalipsis 1, versículos 1 al 3, dice: la revelación de Jesús, de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. No significa que sucederá en cualquier momento, sino que podría suceder en cualquier momento. Y habla de urgencia y vigilancia. Y Jesús da sus instrucciones finales a la iglesia durante esta era en forma de instrucciones específicas a iglesias específicas. Iglesias en Asia Menor, en las que Juan había nombrado ancianos. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 10 al 11, encontramos, dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y en Apocalipsis 2 y 3 tenemos el contenido de estas 7 cartas a las 7 iglesias, un tesoro interminable de lecciones de la cabeza de la iglesia a su pueblo del nuevo pacto, principalmente gentil. No hay más señales proféticas que esperar. Simplemente estamos llamados a esperarle con paciencia. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Debemos de esperarlo con ansias. Pero se nos dice por Jesús en forma amplia y por Pablo en forma específica lo que sucede después, lo que constituye el fin de la era de la iglesia. A grandes rasgos, Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14, del 1 al 3, lo siguiente: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Esto no puede estar hablando de la muerte cristiana. Ningún lugar en las Escrituras habla de que Jesús venga a ti cuando mueras. Por lo tanto, está hablando de que Cristo vendrá para llevar a su pueblo de regreso al cielo. En forma específica, Pablo nos dice en dos pasajes épicos lo que esto significa. Obtenemos esta información en Primera de Tesalonicenses capítulo 13 al 18 y Primera de Corintios 15, 51 al 52. Primera de Tesalonicenses 4, 15 dice: por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieran. Pablo dice que lo que va a escribir es por la palabra del Señor, lo que significa que no está enseñando algo que se encuentra en el Antiguo Testamento, sino dando nueva revelación. Del mismo modo, en 1 Corintios 15, 51, Pablo dice: he aquí os digo un misterio. Escucha, un misterio en el Nuevo Testamento, es algo no revelado en el Antiguo Testamento. Algo siempre en el plan de Dios, algo dado ahora por los apóstoles. ¿Y cuál es el misterio dado por la palabra del Señor? Primera de Tesalonicenses 15 al 17 dice: por lo cual les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieran. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Primera de Corintios 15, 51 al 52 lee: así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Yo he llamado a esto el evento de el rapto, resurrección. Que los santos vivos de este tiempo serán cambiados y llevados a estar con el Señor como Enoc, como Elías. Y los santos muertos en el Señor recibirán sus nuevos cuerpos de resurrección. ¿Y a dónde van? Ya lo dijo Jesús en el versículo 2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y si me voy, versículo 3, y si me voy, os prepararé un lugar, vendré otra vez y os llevaré a mí mismo, para que donde yo esté, estéis también vosotros. Ahora, el reloj de los eventos del fin de los tiempos comienza a hacer tic-tac. En Daniel 9, 24 al 27, el profeta Daniel fue dicho por Dios que 70 semanas de 490 años han sido determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Después de 69 semanas, 483 años después de un marcador de tiempo específico dado a Daniel, el Mesías aparecería, pero él sería cortado y no tendría nada. El Mesías moriría. Y después de esto, grandes desolaciones vendrían, guerra mundial sin precedente y un príncipe ahora que hará un pacto de 7 años con Israel. Pero esto no ha sucedido. Hay una brecha entre las 69 semanas que es de años y de 70 semanas. Pero en el arrebato de la iglesia, la semana 70, ahí da inicio. Segundo, el periodo de la tribulación. El final de Daniel 9 dice que el príncipe llamado en otras partes la bestia y llamado en otra parte el anticristo hará un tratado con Israel, traerá paz al Medio Oriente. Otras partes de Daniel explican que formará una colisión de muchas naciones. Incluso permitirá la reconstrucción del templo de Jerusalén y permitirá el reinicio del sistema de sacrificios. Pero todo es mentira. Daniel 9:27, también enseñado por Jesús en Mateo 24, donde dice que el anticristo romperá este tratado con Israel a la mitad de este periodo, es decir, 3 años y medio. Él asegurará poder mundial y ya no tiene que apaciguar a nadie. Jesús advierte en Mateo 24:15-21 lo siguiente. Dice, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se ha hablado por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo y el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en el día de reposo. Así que llamamos a esta segunda mitad la gran tribulación. Y ahora, incluso cuando el anticristo pone un dominio absoluto sobre el mundo y oprime a Israel horriblemente. En un tiempo que Daniel 12:1 dice que es un tiempo de angustia como nunca hubo desde que hubo la nación hasta entonces. Simultáneamente, Dios sostiene algo en su mano. Apocalipsis 5, del 1 al 4 dice, en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Donde este pergamino está sellado con un documento oficial, como un documento oficial, y contiene los juicios de Dios que vienen a la tierra. Y el león de Judá, el cordero de Dios, viene y recibe el pergamino, porque el que tiene el derecho de derramar el juicio es él sobre la tierra. Él es el dueño de la tierra. Este es el título que él tiene. Él es el dueño de la tierra y se le acaba de dar toda autoridad. El Salmo 2 se cumple en los versículos 7 y al 9, que dice: ciertamente anunciaré el decreto de Jehová que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora, el Cordero de Dios, Jesucristo, está en el cielo y abre el primer sello. Apocalipsis 6:1 al 2 dice: entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía como con voz de trueno: ven. Miré, y había un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Este jinete en el caballo blanco, pareciendo tan celestial, tiene gran poder, tiene un arco, pero ninguna violencia. Un arco sin flechas, pero él es dado para vencer a la tierra, a primera, con gran esperanza y paz y diplomacia. Pero entonces, en la marca de 3 años y medio, los sellos se abren uno por uno. Los primeros 6 sellos se abren en Apocalipsis, en el capítulo 6. El segundo sello es una gran guerra. El tercer sello, desastre económico y hambruna. Cuarto sello, guerra, hambruna, pandemia y bestias salvajes que ya no temen a los hombres. Quinto sello, por ahora el anticristo está matando a los nuevos cristianos, nuevos creyentes en Cristo, cuyos ojos fueron abiertos al evangelio después del rapto de la iglesia. El quinto sello muestra a estos mártires en el cielo clamando por su vindicación. El sexto sello, un gran terremoto que contamina tanto la atmósfera con polvo que el sol y la luna se oscurecen horriblemente. Las montañas se caen, las islas se hunden. Pero el séptimo sello aún no se ha abierto. Ahora en Apocalipsis capítulo 7 llegamos a uno de los varios interludios de información que se nos da para ayudarnos a entender el resto del libro. El capítulo 7 es un interludio que presenta a los redimidos, tanto judíos como gentiles, de la gran tribulación. En el capítulo 8 de Apocalipsis, nos dice lo siguiente. Capítulo 8 de Apocalipsis, en el versículo 1. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Ahí encontramos que el séptimo sello contiene algo. Versículo 2. Vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Esta es la primera parte de la respuesta a las oraciones de los mártires por la venganza de Dios. Juicios de trompeta. Primera trompeta. Un tercio de la tierra es quemada por el granizo y el fuego. Segunda trompeta, un tercio del mar que es convertido en sangre por algo parecido a un gran monte con fuego arrojado al mar. Capítulo 8, versículo 8. Tercera trompeta, un tercio del agua dulce del agua del mundo, se vuelve venenosa, matando a muchos. Cuarta trompeta, el sol y la luna oscurecidos en un tercio. Ahora, a las tres últimas trompetas se les da un nombre, los tres ayes. Mira lo que dice el versículo 13 del capítulo 8 de Apocalipsis. Entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ay, 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 de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de la trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están para tocar. La quinta trompeta es muerte, un torrente de demonios liberados del abismo para atormentar durante 5 meses a los no salvos del mundo. capítulo 9, versículo 1 al 11, la sexta trompeta, el segundo ay, un tercio de la humanidad es muerta por el fuego, humo y azufre, potencialmente una referencia a la guerra mundial masiva. Ahora, para un minuto, haz una pausa. Usted podría decir, seguramente ahora el mundo se arrepentirá y volverá a Cristo, pero no. Pero, ¿cómo los hombres aman su pecado? Mire lo que dice el capítulo 9, del versículo 20 al 21, dice, el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por las plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni oír ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Ahora, al igual que después de sexto y del séptimo juicios, los sellos del sexto y séptimo juicio, hubo un interludio. Esto sucede una vez más después en el sexto juicio de la trompeta, en el segundo ay. Miren lo que dice el capítulo 10, versículo 1 al 2. Dice, vi otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, el arco iris estaba sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. El capítulo 10 habla de un pequeño librito dado a Juan para comer, lo que significa que es legible y comprensible. En su boca era dulce como la miel, pero en su estómago se hizo amargo. Este es el mismo pergamino o librito entregado al profeta Ezequiel cientos de años antes, en Ezequiel 2:10, que dice palabras de lamentación y ayuda. Es dulce porque es la palabra de Dios y es amargo porque el cumplimiento real del juicio es terrible. La palabra de Dios es dulce para los que reciben a Cristo y será amarga para los que no. ¿Y el resultado de comer este rollo? Mire lo que dice el capítulo 10, versículo 11. Y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Se trata esencialmente de un nuevo encargo a Juan para que escriba el resto de las profecías que les serían reveladas, seguir adelante por terribles que sean los juicios. Cristo está cerca de derrotar definitivamente a los poderes de las tinieblas. La segunda parte de la interrupción revela algo que sucederá en la tierra durante esta segunda mitad de la tribulación, la gran tribulación. El capítulo 11 describe a dos testigos predicando en Jerusalén durante 1260 días, vestidos de cilicio como los profetas del antaño, durante 3 años y medio. Son intocables y cualquiera que lo intente muere. Pero cuando su ministerio ha terminado, el anticristo se le permitirá matarlos, sus cuerpos en la calle, y la gente de todo el mundo lo celebrará. Pero entonces, después de 3 y medios días, ellos son resucitados de los muertos, ellos son subidos al cielo a la vista de todos. Un gran terremoto ocurre matando a 7,000 personas en griego, hombres nombrados, hombres que sirvieron al anticristo en una capacidad oficial, y el resto de la ciudad dio gloria a Dios. Capítulo 11, versículo 15 al 19 de Apocalipsis, 11, 15 al 19, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira. Y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Versículo 19. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. En Marcos 13:32 Jesús dijo, pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Dios, el Hijo, ha confiado esta información a Dios, el Padre, de una manera que está más allá de nuestra comprensión. Dios, el Hijo, es plenamente Dios y, sin embargo, se ha limitado voluntariamente de esta manera. Pero ahora, la hora es anunciada desde el templo real de Dios que está en el cielo. Pero para extraer el drama de este momento cumbre, antes de que nos enteremos de lo que la séptima trompeta contiene, tenemos más información para los próximos capítulos. Capítulo 12, la mujer, el niño y el dragón. Este es Israel, Jesús y Satanás. Cuenta de forma breve toda la saga de Israel, Satanás y Jesús, que termina con muchos de los fieles de Israel huyendo del anticristo a un lugar preparado por Dios durante 3 años y medio. Capítulo 13. Las dos bestias, el anticristo y su falso profeta, exigen la adoración del anticristo y están dando la marca de la bestia a todos los que sucumben. Capítulo 14, del 1 al 5. El Cordero de Dios y los 144,000 judíos salvados. Un conglomerado del cielo y tierra juntos. Imágenes de Cristo de pie en el monte Sión. Imagina a los 144,000 salvos y sellados que están especialmente apartados para el servicio de todos, como los primeros frutos del Israel salvo, cantando ante Dios en el cielo, aunque están en la tierra. Capítulo 14, versículos 6 al 20, la horrible cosecha de la tierra. Mira lo que dice el capítulo 14, versículos 6. Capítulo 14, versículos 6 al 7. Dice, después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decían a gran voz, teman a Dios y den a Él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Otro ángel gritaba, caída, caída es Babilonia la grande. En los capítulos 17 y 18 vemos tres capas. Babilonia la grande se refiere a la capital literal del anticristo. Aunque el anticristo se establecerá en Jerusalén, esta no es su capital. Se refiere a esta falsa religión mundial durante la primera mitad de la tribulación, antes de que el anticristo exija la adoración de él mismo. Se refiere a los sistemas de riqueza e independencia del mundo, todos centrados en el anticristo. Babilonia en el Antiguo Testamento era el enemigo del pueblo de Dios. Es decir, Babilonia era enemigo de Dios. Y ahora, finalmente, vemos el contenido de la séptima trompeta que sonó en el 11:15 de Apocalipsis. Los capítulos 15 al 19:10 esbozan lo que hay en la séptima trompeta, los juicios de las siete copas. Este es el juicio final de Dios sobre la tierra, así que por lo tanto se prolonga. Mire lo que dice en el capítulo 15, capítulo 15, versículo 5. 15:5 de Apocalipsis, dice así, después de estas cosas miré y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Versículo 6, y salieron del templo los siete ángeles que tenían las siete plagas. Estaban vestidos de lino puro y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Versículo 8. El templo se llenó de humo de la gloria de Dios y de su poder. Nadie podía entrar al templo hasta que se terminan las siete plagas de los siete ángeles. Un desfile. Esto es un desfile oficial de los ángeles del juicio marchando para derramar la ira de Dios. Y escuchen, estos juicios estos juicios de las copas suceden uno después del otro, probablemente en los últimos días. Probablemente en los últimos días pares de la gran tribulación. La primera copa, horribles plagas en todos los que adoran al anticristo. Capítulo 16, versículo 2. La segunda copa, todo el mar se convirtió en sangre y todo lo que había estaba muerto. 16:3. Tercera copa, toda el agua dulce convertida en sangre en el capítulo 16:4. La cuarta copa, calor abrasador. Ahora una nota aparte. Así que ahora sí se arrepienten los rebeldes de la tierra de manera abrumante. Veamos lo que dice el capítulo 16, versículo 9. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria a él. La quinta copa, oscuridad total sobre las tierras controladas por el anticristo. A propósito, si esto se parece mucho a las plagas que cayeron sobre Egipto en tiempos de Moisés, es la confirmación del programa constante de un Dios soberano. La sexta copa, la desecación del río, la sequía del río Éufrates. Demonios haciendo señales y prodigios a los reyes de la tierra para incitarlos a reunirse para el camino del gran día de Dios, el Todopoderoso, Apocalipsis 16, 14. Apocalipsis 16, 16 dice, entonces los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta es la séptima copa, lo vemos del 17 al 21, que dice, el séptimo ángel derramó su copa en el aire. Una gran voz salió del templo, del trono, que decía, hecho está. Y hubo relámpagos, voces y truenos. Hubo un gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Enormes granizos, como de 45 kilos cada uno, cayeron sobre los hombres y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esa plaga fue sumamente grande. Los capítulos 17 y 18 dan información sobre el horrible pecado de la tierra y de la caída de Babilonia, el sistema mundial bajo el anticristo, su ciudad capital llamada la Gran Ramera. Capítulo 19 del 1 al 6 nos da la celebración del cielo que la tierra es, mientras que la tierra es juzgada y la invasión de la tierra está a punto de comenzar. Hay un breve interludio de una escena alegre. Mire lo que dice el capítulo 19, versículo 7. 19, 7 dice así, al 8, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella se le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y ahí están ustedes, santos los santos de la era de la iglesia vestidos de lino fino, brillante y limpio. El fin de la era eclesiástica, el período de la tribulación es lo que hemos aprendido, y el regreso de Cristo. Número 3, el regreso de Cristo. Mire lo que dice Apocalipsis 19, 11 al 16. Y vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre, y su sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre los caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y los regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del furor, el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el versículo 19 dice: entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a los ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Zacarías 14 describe los efectos de su regreso con gran detalle: el rescate de muchos judíos, la muerte de todos sus enemigos allí donde estén. Y debemos notar, su regreso será a Jerusalén, a la capital de la historia redentora. Apocalipsis 19:20, esta relata la captura del anticristo y su falso profeta, y se convierten en los primeros en entrar en el lago de fuego, donde arde con azufre. El rey Jesús, como llegó con los santos de la edad o la era de la iglesia, y de acuerdo con Daniel 12, ahora los santos resucitados del Antiguo Testamento y la gente de la tierra que han sobrevivido serán reunidos. En Mateo 24, Jesús describe el juicio de los judíos sobrevivientes divididos en los que aman a Cristo y los que no. La parábola de las 10 vírgenes. Mateo 24, Jesús describe el juicio de los gentiles sobrevivientes divididos en los que aman a Cristo y los que no. El juicio de las ovejas y las cabras. Los infieles se van al eterno castigo. Se van al eterno castigo. Son ejecutados. Mateo 24, 46. Los fieles, los justos, van a la vida eterna. Mateo 24, 46. Así que hemos aprendido el fin de la era eclesiástica, el periodo de la tribulación, el regreso de Cristo. Y número 4, ahora veamos el comienzo del milenio. El comienzo del milenio. Apocalipsis 20 del 1 al 6 describe la atadura de Satanás y sus demonios en el abismo durante 1,000 años. Tenemos la restauración de los mártires de la tribulación. Tenemos el establecimiento de la regla de todos los santos resucitados sobre la tierra bajo Cristo. Tenemos la reconstrucción de Israel y del mundo. Isaías 61:4 dice: entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Zacarías 14:9 dice: el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Entonces, para recapitular, hemos aprendido el fin de la era eclesiástica, el periodo de la tribulación, el regreso de Cristo, el comienzo del milenio. Y el número 5, la conclusión del milenio. Apocalipsis 20:7 dice: cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. Por ahora, los sobrevivientes salvados de la gran tribulación han tenido 1,000 años de hijos. Y aunque Satanás ha sido atado, cada uno de esos hijos aún nació pecador. En el último engaño, una última demostración de la pecaminosidad inherente de los hombres mortales, Satanás engaña a muchos de las naciones para que una vez más intenten tomar Jerusalén. Pero el fuego del cielo viene y devora este gran ejército, y Satanás es finalmente y para siempre juzgado, arrojado al lago de fuego. Entonces, segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. No se trata de la destrucción de toda la materia creada, sino de la fusión, por así decirlo, de toda la materia creada, en espera de la renovación y la recreación. Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice, vi un gran trono blanco, y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritos en estos libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ahora veamos el estado final. Una recapitulación una vez más de lo que hemos aprendido, el fin de la era de la iglesia, el periodo de la tribulación, el regreso de Cristo, el comienzo del milenio, la conclusión del milenio y el estado final, el número 6. Ahora, Cristo como rey ha purgado la tierra del mal y ahora ha purgado la creación y ha purgado a la humanidad. Y en un acto supremo de amor por su Padre Celestial. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 24. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Apocalipsis 20, o mejor dicho, 21, del 1 al 5, dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Génesis 1 nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y que creó a la humanidad para que fueran sus cogobernantes en la tierra, en un reino perfecto. Pero el pecado entró en el mundo, en el misterioso plan soberano de Dios para que Dios pudiera glorificar su gracia y su misericordia y su perdón, nada de lo cual podría verse si no hubiera necesidad. Y Dios prometió en Génesis 3:15 que enviaría un Salvador para vencer al originador del pecado, a Satanás mismo. Este Salvador vendría a través de una nación elegida, Israel, que todo el Antiguo Testamento destaca. Pero Israel serviría como demostración de que la humanidad por sí sola no puede formar su propia justicia. Fallarían una y otra vez, aunque Dios había prometido que esta nación elegida no solo produciría el Salvador, sino que Dios bendeciría y honraría a esta nación por toda la eternidad, aunque su disciplina sobre Israel ha sido severa y prolongada hasta el día de hoy. Como se profetizó más de 300 veces en el Antiguo Testamento, Israel sí produjo un Salvador, el Señor Jesucristo, nacido de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, el Hijo Eterno de Dios. Y durante el ministerio de Jesucristo, Él predicó el evangelio del arrepentimiento de pecado y del reino venidero sobre el cual Él es rey. Demostró cómo será este reino, curando enfermedades, derrotando demonios y resucitando a los muertos. Y finalmente, para pagar la pena justa por los pecados como sacrificio sustitutivo, fue voluntariamente a la cruz como propiciación, la santificación de la ira de Dios contra el pecado. Esto proporcionó la salvación para todos los que pusieran su fe en Cristo y proporcionó un camino hacia adelante para la humanidad en el reino eterno de Dios. Jesús fue resucitado de entre los muertos, demostrando que el pago de su totalidad fue satisfecho y allanando el camino para que todos los que le sigan sean resucitados de entre los muertos. Ascendió al cielo 40 días después y prometió a sus discípulos que volvería para juzgar el pecado y establecer su reino en la tierra. Él iba a restablecer a Israel como la nación capital del mundo y desde el trono de Jerusalén gobernaría el mundo entero. Al final de esto, la purga final de toda la creación ocurre, trayendo a los redimidos, todos resucitados, al estado eterno. Es la culminación del deseo del Hijo de dar el regalo de un reino redimido perfecto a su Padre, como Primera de Corintios 15:24 dice, que Él entregará el reino al Dios y Padre. Entonces, ¿qué aprendemos sobre esto? Número uno, el reino de Dios. El reino de Dios centrado en Israel se cumplirá cuando Cristo tome el trono de Israel y del mundo. El reino de Dios en sus aspectos espirituales y en sus aspectos físicos se unirá finalmente. Se cumplirá la directiva central original de Génesis 1. 2. Los pactos bíblicos, el pacto noético. Dios prometió no destruir nunca la tierra con un diluvio, dejar un lugar en el que pudiera desarrollar la historia redentora. Con ese objetivo lo hizo. 2. La promesa está cumplida. B. El pacto abrahámico. Dios prometió a Abraham una nación con tierra, promesa cumplida. Dios prometió a Abraham una bendición para todos los que le bendijeran, promesa cumplida. Dios prometió a Abraham una bendición para todas las naciones a través de él, promesa cumplida. ¿Y qué decir del pacto mosaico? El pacto mosaico se cumplió en Cristo y quedó anulado y sin efecto. Pero Israel nunca realizó sus propósitos divinos bajo este pacto. Ahora, bajo la ley milenial, podríamos llamarla como se esboza en Ezequiel 40 al 48, Israel nacional ha sido salvada y disfrutará de las bendiciones de Dios prometidas a ella, en Deuteronomio 28, por su obediencia. El pacto sacerdotal. Vivirá afuera. Éxodo 19, 5 al 6 dice, ahora pues, si de verdad escucháis mi voz y guardaréis mi pacto, seréis mi tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pacto sacerdotal. Ezequiel 44:15 esboza que los sacerdotes de Dios que ministran en el templo nuevo en el milenio son los hijos de Sadoc, los descendientes de Finés, que fue fiel en los días de Moisés y prometió un sacerdocio perpetuo. Pacto davídico. La semilla de David, el Mesías Jesús, reinará en el trono de David. El nuevo pacto. Ahora, las promesas espirituales de la morada del Espíritu Santo y las promesas de la tierra a Israel, como se dan en las principales profecías del nuevo pacto, de Jeremías 31 al 33, Ezequiel 37, todas se hacen realidad. Recuerde, el nuevo pacto fue para Israel y graciosamente para usted. Según Pablo en Romanos 11, 17, es un olivo silvestre injertado a la vid. Israel, para ser partícipe de la raíz rica de Cristo. ¿Y qué decir de la salvación espiritual? Aparte de las gloriosas descripciones de la Nueva Jerusalén que se encuentran en Apocalipsis 21, los dos últimos capítulos de la Biblia están llenos de convocatorias y declaraciones evangélicas. Apocalipsis 21:6 dice: también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis 22:20-21 dice, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Y personajes principales. Jesucristo, el que toma a su iglesia, a sus santos, se prepara para la guerra, conquista la tierra, rige la tierra, juzga a Satanás, juzga a los perdidos y entrega un reino purificado, perfeccionado como regalo a su Padre. Satanás, el anticristo, en su intento de conquistar a Dios, ha fallado. El pueblo de Dios de cada época, en el estado final, todavía subdividido en naciones, como era el plan original de Dios, todas las naciones bajo Dios, todas las naciones llenas de adoradores inmortales redimidos, disfrutando de la tierra nueva. El cumplimiento mesiánico. Todas y cada una de las profecías del Mesías se han cumplido completa y totalmente, incluida la profecía final relativa a Cristo, la entrega de un universo perfeccionado a Dios y su Padre. Libros de la Biblia. ¿Qué libros van aquí? Obviamente, el Apocalipsis ocupa el lugar destacado, ya que cierra todas las profecías del resto de la Biblia. Nota, el Apocalipsis, Israel, es el principal pueblo de Dios, tratado desde el capítulo 6 al 18. ¿Por qué Romanos 11:29? ¿Qué dice? Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Por esa razón, porque Dios es fiel en sus promesas. 7. Aplicaciones personales. ¿Por qué hacer la historia de la Biblia? ¿Por qué no limitarse simplemente a estudios devocionales para hacerme sentir mejor sobre la vida y sobre mi relación con Dios? A lo mejor te estás preguntando eso. La razón es simple. Cuanto más comprendas el gran cuadro del plan redentor de Dios, más se fortalecerá, reforzará y elevará tu fe en este Dios. Mi aliento para ti es que muy pronto revises estas notas y escuches estos mensajes una y otra vez. Que abraces esta verdad de la historia de la Biblia profundamente en tu mente y en tu corazón, para que actúe como la base, la fundación de cómo tú piensas sobre la vida y de cómo tú hablas. No vuelvas a leer la Biblia a ciegas. Tómate el tiempo necesario para colocar brevemente lo que estás leyendo en su contexto dentro del plan redentor de Dios. Escucha. Cuando lees un libro de la Biblia y captas a dónde pertenece en la historia redentora, en efecto ya has hecho la mitad del trabajo de entender lo que estás leyendo. Para el resto de tu vida, recuerda, por ejemplo, que Lucas fue escrito originalmente a un pagano romano llamado Teófilo, Lucas 1:4, para que incluso los gentiles sucios puedan salvarse. Y mira cómo el Evangelio de Lucas se desenreda y florece como una flor ante ti. Finalmente, la historia de la Biblia debe conducir a una última conclusión, la de la adoración. deja que tu entendimiento de esta historia te ponga de rodillas en gratitud a Dios por revelar esto a los hombres. Oremos.